que algunos cazadores, para matar un lobo, ellos toman un cuchillo de doble filo y cubren de sangre este cuchillo. Después derriten el hielo y hunden el mango del cuchillo en la nieve hasta que solo sobresale la navaja y ahí lo dejan. Y entonces llega un lobo hambriento, un lobo buscando comida, y el lobo huele la sangre y se acerca al cuchillo y lo empieza a lamer, tratando de comer. Y obviamente, al lamer la navaja, se corta la lengua y empieza a sangrar. Pero el lobo tiene tanto hambre que cree que está alimentándose y sigue bebiendo y bebiendo, chupando su propia sangre de su propia boca hasta que muere. Esto es lo mismo que hace el capitalismo con todos nosotros. Desde el primer momento en que nacemos, si miramos a nuestro alrededor, la gente está infectada con esta especie de enfermedad, donde creen que están logrando algo, algo que les permita sobrevivir. Entonces compran un auto y dicen, los ricos tienen auto, bueno, ¿por qué yo no puedo tener un auto? Y se compran celulares y dicen, bueno, los ricos tienen celular, ¿por qué yo no puedo tener? O se quieren comprar una casa y dicen, los ricos tienen casa, yo también quiero tener eso. Y harían cualquier cosa por lograr tener esas cosas que nos ofrecen los ricos. Y así creen que están obteniendo algún beneficio, algo que los va a alimentar, que les va a permitir vivir mejor. Pero en realidad se están suicidando como el lobo y están muriendo lentamente y no se dan ni cuenta. Eso es lo que le pasa a nuestras comunidades, ¿me entienden? Es exactamente lo que pasa en las poblaciones, donde los pobres se matan entre ellos con cuchillo o balas o con la pasta base. Y en vez de echarle la culpa de todo esto al cazador que puso el maldito cuchillo en el hielo para matar al lobo, en vez de apuntar al verdadero asesino, lo que está pasando es que le echan la culpa al lobo, que lo único que quiere es comer para poder sobrevivir. No se puede culpar a las víctimas del crimen, hay que denunciar al opresor. El poder del dinero, ese es el enemigo. Era el enemigo hace 500 años, cuando llegó a América, usurpando tierra y matando gente. Y es el enemigo hoy día, cuando nos mienten diciéndonos que nuestros problemas son nuestra propia culpa y que no tienen nada que ver con la riqueza de unos pocos. Y nos hablan de crecimiento, de progreso, de reactivar la economía. Pero cuando alguien hunde un cuchillo en tu espalda 6 centímetros y después lo saca 3 centímetros, eso no se puede llamar progreso, porque el daño ya está hecho. Los millonarios necesitan que haya pobres, muchos pobres, millones de pobres, para poder seguir siendo millonarios. Son los peces grandes que tienen que comerse a los peces chicos, Ellos, su egoísmo, su cultura, ellos son nuestro enemigo y nosotros lo reconocemos. Por eso hoy combatimos desde el hip hop, haciendo arte en la calle, con poesía y barricadas, creando organización, creando conciencia, enseñando el amor. Y no nos cansaremos, no nos rendiremos. Queremos un mundo mejor para todos, donde nadie tenga que morir intentando sobrevivir. No descansaremos hasta sacar ese cuchillo del hielo para dirigirlo contra los verdaderos culpables, contra los poderosos que se esconden tras murallas y disfraces, pero que ya no nos engañan. No nos engañan. No nos engañan.
He blesses the boys as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine. He's there to help them all that he can. To make them feel wanted, he's a good holy man.
You'll never reach the sky. Y en efecto, ya no nos engañan. Ya no nos engañan. Ya no nos engañan. De El Lobo, en el Cono Sur, allá en Chile, hasta el Sky Pilot, piloto del cielo de los Animals. Estamos acá entrando en sintonía con la fuerza del Lobo es la manada. Esta emisión que en el año 2018 está dedicada a el año revolución, el año de 1968. Hoy con una emisión más dedicada a los acontecimientos del Mayo francés. Hemos estado hablando de este tema en las últimas emisiones y vamos a continuar en la presente. Habíamos ya platicado un poco de las causas de la agitación en Francia y después hemos leído tres capítulos del libro Rabiosos y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones, firmado por René Vienet y de redacción colectiva entre varios integrantes de la Internacional Situacionista. Hemos también aderezado estas lecturas con algunas canciones, en particular de un disco que se llama Para acabar con el trabajo, canciones del proletariado revolucionario. Y hoy iniciamos la emisión, como la terminamos, hará cosa de 4 o 5 días, ya no recuerdo cuándo fue la última emisión, con la canción del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, una canción de 1968 escrita por Alice Becker-Ho, integrante de la Internacional Situacionista. En el libreto del disco podemos leer lo siguiente: en mayo de 1968 es una nueva época la que inicia para la revolución, no solo en Francia sino en el mundo entero. La corriente más extremista y la más representativa del nuevo movimiento proletario que toma forma entonces, sin duda es constituida por los rabiosos de Nanterre, la Internacional Situacionista y otros trabajadores consejistas, que en conjunto dominan la especie de Soviet de la Universidad de la Sorbona y llaman a la ocupación de todas las empresas y a la expropiación del capital privado y burocrático. Esta vanguardia, reunida en el Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, batallará en todos los terrenos hasta el reflujo provisional del movimiento. La canción del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones, contrariamente a la mayoría de las canciones revolucionarias compuestas más o menos tiempo después de los hechos que las inspiraron, data de los días siguientes a la batalla en las barricadas de la calle Gay-Lussac y fue en efecto cantada por los grupos de intervención del Consejo por el Mantenimiento de las Ocupaciones en los combates callejeros, reproducida de inmediato y popularizada por ese bautizo de fuego. En esta canción vemos aparecer el nuevo enemigo histórico del proletariado, los burócratas, que desde entonces serán evocados en todas las canciones que se hicieron. Es interesante destacar que los historiadores han podido establecer, al menos en lo que toca a una de las coplas, un nexo directo de esta canción con la de los espartaquistas aplastados en Berlín en 1919 por las tropas del socialdemócrata Noske. Estamos hablando de la canción de Buchenstein. No es sin emoción que pueden escucharla aquellos que combatieron en la calle Gay-Lussac. Y bueno, acá viene la traducción libre que les compartimos esta noche y que dice lo siguiente: en la calle Gay-Lussac, los rebeldes no tenían más que los autos para quemar. ¿Qué quieres, chula? ¿Qué es lo que querías, pues? Cañones por cientos, fusiles por miles, cañones y fusiles por cientos y por miles. Dime cómo se llama ese juego que tú juegas. Sus reglas parecen nuevas. Qué juego tan especial. Cañones por cientos, fusiles por miles, cañones y fusiles por cientos y por miles. La revolución, chula, es el juego del que hablas. Ella se juega en las callecitas, ella se juega gracias a los adoquines. Cañones por cientos, fusiles por miles, cañones y fusiles por cientos y por miles. El viejo mundo y sus secuelas queremos barrerlos. Se trata de ser crueles, muerte a los tiras y a los curas. Cañones por cientos, fusiles por miles, cañones y fusiles por cientos y por miles. Mis pobres hijos, dice ella, mis bellos barricaderos, mi corazón tembloroso. No tengo nada para darles. Cañones por cientos, fusiles por miles. Cañones y fusiles por cientos y por miles. Si confío en mi querella, yo no temo ya a los policías. Pero es preciso que ella se convierta en la de los camaradas obreros. Cañones por cientos, fusiles por miles. Cañones y fusiles por cientos y por miles. El golismo es un burdel, ya nadie lo duda. Los burócratas a la basura. Sin ellos habríamos ganado. Cañones por cientos, fusiles por miles. Cañones y fusiles por cientos y por miles. En la calle Gay-Lussac, los rebeldes no tenían más que los autos para quemar. ¿Qué quieres, chula? ¿Qué es lo que querías, pues?
Gay-Lussac, les rebelles, non que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez? Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle, quel jeu singulier. Des canons par centaines, des fusils. La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons par centaines.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Mes pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers. Mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons par centaines.
J'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers. Il faut qu'elle devienne celle des camarades ouvriers.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines.
Gay-Lussac, les rebelles, n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle? Qu'est-ce donc que vous vouliez?
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers. Des canons.
Y en el calor de la batalla se nos olvidó una copla. Bueno, ya en la publicación estará completa. Es una copla que dice: ellos, los policías, los tiras, nos lanzan como granizo, granadas y gas cloro. No encontramos más que palas y cuchillos para armarnos. bueno, esas crónicas de las batallas en el barrio latino regresarán a estos micrófonos pronto a través de otras voces. Pero hoy que es el martes 17 de abril de 2018, siendo las 9 de la noche con 10 minutos en Ciudad Monstruo, estamos entrando a la lectura del capítulo 4 del libro Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones. Este capítulo se titula La Ocupación de la Sorbona y comienza con la siguiente cita. En él se reúnen las condiciones objetivas de la conciencia histórica, la realización de la comunicación directa activa, donde terminan la especialización, la jerarquía y la separación, donde las condiciones existentes han sido transformadas en condiciones de unidad. Únicamente ahí la organización espectacular de la vida es negada a su vez. La aparición de los consejos fue la realidad más elevada del movimiento proletario en el primer cuarto de siglo, realidad que pasó inadvertida o camuflada porque desaparecía con el resto del movimiento que el conjunto de la experiencia histórica de entonces desmentía y eliminaba. En el nuevo momento de la crítica proletaria, este resultado vuelve como el único punto invicto del movimiento vencido. La conciencia histórica, sabiendo que en él tiene su único medio de existencia, puede ahora reconocerlo, no ya en la periferia de lo que refluye, sino en el centro de lo que asciende. Y esto viene de un libro de Guy Debord que se llama La Sociedad del Espectáculo. La noche de la batalla de la calle Gay-Lussac causó gran estupor en toda Francia. La indignación de una gran parte de la población que se implicó inmediatamente no se volvió contra los amotinados, a pesar de la importancia de las destrucciones que cometieron, sino contra las violencias excesivas de las fuerzas del orden. Durante toda la noche, la radio describió a cada momento las condiciones en que era defendido y tomado el campo atrincherado. Especialmente se sabía que numerosos heridos graves no pudieron ser atendidos durante horas, porque los sitiadores impidieron su evacuación. A la policía se le reprochaba también haber utilizado un nuevo y peligroso gas, aunque las autoridades desmintieron su empleo. En fin, se propagó la convicción de que había habido algunos muertos y que la policía, dueña del terreno, había hecho desaparecer sus cuerpos. Este hecho no ha sido demostrado. La probabilidad de la hipótesis deriva. Por una parte, es poco probable que entre tantos heridos graves y no socorridos, rápidamente no muriera nadie. Por otra, tampoco es probable que el gobierno se hubiera resignado al retroceso considerable y grave de consecuencias que debía intentar esa misma noche sin tener en cuenta las informaciones particulares sobre la gravedad de los enfrentamientos. No cabe duda que los servicios de un Estado moderno tienen la posibilidad de disimular a algunos muertos. Claro que no haciéndoles constar entre las personas desaparecidas, sino por ejemplo, como algunos lo han anticipado, presentándoles como víctimas de accidente de carretera ocurridos fuera de París. A partir del sábado 11 de mayo, todas las direcciones sindicales hicieron un llamamiento a una jornada de huelga general para el 13 de mayo. Para ello se trataba de poner un punto final al movimiento, aprovechándose al máximo de una solidaridad superficialmente llamada contra la represión. Los sindicatos tuvieron que hacer también ese gesto porque se daban cuenta de la profunda impresión causada entre los obreros por la lucha directa que transcurría desde hacía una semana. Tal ejemplo amenazaba la autoridad sindical. Su huelga de recuperación no respetó el tiempo legal previsto. Esto es todo lo que tenía de subversivo. El gobierno, que primero había reaccionado por la mañana temprano, en el momento de la caída del barrio de las barricadas, con un comunicado amenazador que invocaba un complot y sanciones, ante la importancia de las protestas se decidió a dar un giro completo. El primer ministro Pompidou, que regresó de Afganistán el sábado por la tarde, jugó apresuradamente la carta del apaciguamiento. Pompidou, haciendo caso omiso de cualquier consideración hipócrita en cuanto a la independencia por principio de la magistratura, anunció que los estudiantes condenados iban a ser liberados después de un nuevo juicio inmediato, lo cual efectivamente ocurrió. se dio el domingo los locales del anexo Sancier de la Facultad de Letras para que se mantuviese legalmente el sitting ya reivindicado sobre una reforma de la universidad. En fin, Pompidou prometió retirar, a partir del lunes siguiente, todas las fuerzas de policía del Barrio Latino y, en consecuencia, los cordones que guardaban la Sorbona. En la mañana del 13 de mayo, la policía se había largado y la Sorbona estaba lista, pues, para ser tomada. Durante la jornada del 13 de mayo, la consigna de huelga general fue ampliamente seguida. En un desfile pacífico, cerca de 1 millón de trabajadores, con estudiantes y profesores, atravesaron París, de la Plaza de la República a Danfer-Rochereau, encontrando en su recorrido una simpatía general. Los eslogans se referían a la solidaridad de los obreros y de los estudiantes y reclamaban, por el 10º aniversario de su llegada al poder, la salida de De Gaulle. Más de 100 banderas negras se habían sumado a la multitud de banderas rojas, realizando por primera vez esta conjunción de dos banderas que pronto se convertiría en la marca de la corriente más radical del movimiento de las ocupaciones, no tanto como una afirmación de una presencia anarquista autónoma, sino como signo de la democracia obrera. Los sindicalistas lograron fácilmente la dispersión de los contingentes en Danfer. Algunos millares de manifestantes, estudiantes en su mayor parte, replicaron hasta el Campo Marte, donde se improvisó un mitin. Durante este tiempo, otros comenzaron a ocupar la Sorbona. Fue ahí donde se produjo espontáneamente un fenómeno de una importancia decisiva. Todos los que estaban presentes decidieron abrir la Sorbona a los trabajadores. Era tomar la palabra al eslogan abstracto de la manifestación, Solidaridad Obreros Estudiantes. Este pasaje se hallaba favorecido por el encuentro de los obreros este día y sobre todo por el diálogo directo entablado entre estudiantes y obreros avanzados, que habían llegado de la manifestación para decir que estaban de acuerdo desde el primer día con la lucha de los estudiantes y para denunciar el sucio trabajo de los estalinistas. Un cierto obrerismo, cultivado por los especialistas subburocráticos del revolucionarismo, no estaba por supuesto ausente en las motivaciones de esta decisión. Pero lo que estos líderes habían dicho sin creer verdaderamente en ello y sin medir las consecuencias, tomó un sentido revolucionario a causa de la atmósfera de libertad total del debate abierto en la Sorbona, que anuló completamente el paternalismo implícito en el proyecto obrerista. En fin, vinieron pocos obreros a la Sorbona, pero como la Sorbona había sido declarada abierta a la población, los límites del problema estudiantil y del público convencido se habían roto. Y como la Sorbona comenzaba a realizar una discusión democrática, donde se discutía de todo y consideraba como ejecutorias las decisiones tomadas, esta universidad se volvió un faro para los obreros de todo el país. Les mostró sus propias posibilidades. Kiss from her, you know your time has come. Good times for all time, Sandals. La completa libertad de expresión se manifestó por la toma de posesión de los muros, así como por la libre discusión de todas las asambleas. Carteles de todas las tendencias, hasta maoístas, cohabitaban en los muros sin ser lacerados ni recubiertos. Únicamente los estalinistas del Partido Comunista Francés prefirieron abstenerse de participar en ese diálogo. Las pintas solo aparecieron un poco más tarde. Esa primera noche, la primera pinta revolucionaria insertada bajo la forma de un stencil sobre uno de los frescos, la famosa fórmula «La humanidad no será feliz más que el día en que el último burócrata haya sido colgado con las tripas del último capitalista», levantó algunas protestas. Después de un debate público, la mayoría decidió borrarla, lo que fue hecho. El autor de este libro se vanagloria de haber trazado esta inscripción, por el momento controvertida, pero que abrió la vía a una actividad tan fértil. El Comité Rabiosos Internacional Situacionista se fundó el 14 de mayo. Los contactos entre el Internacional Situacionista y los Rabiosos tuvieron lugar al día siguiente del volante publicado el 22 de febrero por estos últimos. Habiendo probado su autonomía, los Rabiosos podían entenderse con la Internacional Situacionista, la cual siempre había hecho de una tal autonomía el requisito previo para cualquier acuerdo con otro grupo. Al final del periodo de las ocupaciones, el Comité Rabiosos Internacional Situacionista decidió proseguir esta unidad en el seno de la Internacional. Este comité enseguida comenzó a fijar en los muros de la Sorbona algunos carteles que decían lo que ellos querían llevar adelante. Uno ponía en guardia contra la ilusión de una democracia directa acantonada a la Sorbona. Otro apelaba a la vigilancia. Los recuperadores se encuentran entre nosotros. Otro aún se pronunciaba contra toda supervivencia del arte y el reino de la separación. Otra, en fin, afirmaba: descristianicemos inmediatamente la Sorbona. Se indignaba por la tolerancia culpable manifestada por los ocupantes a la capilla que se había preservado. Desenterremos, decía, y devolvamos al Eliseo y al Vaticano los restos del inmundo Richelieu, hombre de Estado y cardenal. Hay que señalar que este cartel, el que decía que había que sacar de su tumba a Richelieu, fue el primero en la Sorbona que fue dañado subrepticiamente por personas que desaprobaban su contenido. Por otra parte, la Comisión Cultura y Creatividad del 22 de marzo tiró ese día sus últimos cartuchos, fijando en el edificio ciertos carteles citando al Internacional Situacionista, particularmente con frases del libro de Raúl Vaneguem. También el 14 de mayo tuvo lugar la primera Asamblea General de los Ocupantes, que confirman su estatuto de único poder y organizan el funcionamiento de la ocupación. En el debate aparecieron tres tendencias. Una parte bastante considerable de la asistencia que se expresaba poco, pero revelaba su moderación aplaudiendo algunos discursos débiles, quería sencillamente una reforma de la universidad, un arreglo sobre los exámenes, una especie de frente universitario con la izquierda del profesorado. Una corriente más poderosa, que reunía a todos los grupos izquierdistas y su clientela, quería continuar la lucha hasta la caída del golismo, incluso la caída del capitalismo. Una tercera posición, muy minoritaria pero comprendida, exigía la abolición de las clases, del asalariado, del espectáculo y de la supervivencia. Esta tendencia fue claramente expresada en una declaración de René Riesel en nombre de los Rabiosos. Riesel dijo que el problema universitario estaba superado a partir de ahora y que los exámenes habían sido anulados por las barricadas. Pidió a la Asamblea un pronunciamiento por la liberación de todos los amotinados, comprendidos los saqueadores detenidos el 6 de mayo. Demostró que el único porvenir del movimiento estaba con los trabajadores, no a su servicio, sino a su lado, y que los trabajadores no eran en absoluto sus organizaciones burocráticas. Riesel afirmó que no se podía combatir la alienación presente ignorando las del pasado, basta de capillas, ni aquellas que se preparan para mañana. Los sociólogos y los psicólogos son otros tantos policías. Denunció una autoridad policial de la misma clase en las relaciones jerárquicas con los profesores. Puso en guardia contra la recuperación del movimiento por parte de los líderes izquierdistas y su previsible liquidación a manos de los stalinistas. Riesel concluyó a favor del establecimiento de los consejos obreros. Esta intervención suscitó diversos movimientos. La proposición sobre los saqueadores fue más abucheada que aplaudida. Chocó también el ataque contra los profesores. La primera denuncia contra los estalinistas causó extrañeza. Sin embargo, cuando un poco más tarde la Asamblea procedió a la elección del primer comité de ocupación, su órgano ejecutivo, Riesel fue elegido. El único en indicar su pertenencia fue también el único en definir un programa. Tomando de nuevo la palabra, precisó que defendería la democracia directa en la Sorbona y la perspectiva del poder internacional de los consejos obreros.
For you, my friend, I'd do anything. Shine your shoes, anything. Lose your blues, make love with you. Take you under my wing. Anything.
Comenzaron en París las ocupaciones de las facultades y escuelas de enseñanza superior, Bellas Artes, Nanterre, Conservatorio de Arte Dramático, Medicina. A continuación, todas las demás. Al final del 14 de mayo, los obreros de Sud Aviación de Nantes ocuparon su fábrica y se atrincheraron, después de encerrar al director Dubochel y al personal de la administración en las oficinas cuyas puertas soldaron. Aparte del ejemplo de la ocupación de la Sorbona, los obreros aprendieron la lección de los incidentes ocurridos la víspera en Nantes. El llamado del Buró Nantés de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que como se ha visto antes, estaba en manos de los revolucionarios, los estudiantes no se contentaron con desfilar con los sindicalistas. Se encaminaron hacia la prefectura para exigir la anulación de las diligencias entabladas contra ellos y la restitución de una subvención anual de 10.000 francos, que les había sido suprimida a causa de sus posiciones radicales. Construyeron dos barricadas que los granaderos trataron de asaltar. Por mediación de algunos universitarios se aceptó una tregua que aprovechó el prefecto para recibir una delegación. Este funcionario cedió en toda la línea. El rector retiró su denuncia y pagó lo que debía. Muchos obreros de la ciudad habían participado en este combate. Pudieron comprobar la eficacia de esta forma de reivindicación. Los de Sud Aviación debieron acordarse al día siguiente. Los estudiantes de Nantes acudieron enseguida para sostener el piquete de huelga. Conocida el día 15 de mayo, la ocupación de Sud Aviación fue comprendida en todas partes como un acto de una importancia capital. Si las demás fábricas seguían la huelga salvaje, el movimiento se convertiría irreversiblemente en esta crisis histórica tan esperada por los más lúcidos. Desde la primera reunión del Comité de Ocupación apareció un abierto contraste entre la función que en principio asumía por delegación, expresada de la Asamblea General, y las condiciones que se le permitían. El Comité de Ocupación estaba compuesto por 15 miembros elegidos irrevocables cada día por la Asamblea General, responsables ante ella, encargados de organizar y mantener la ocupación de la Sorbona. Todos los servicios improvisados o que debían organizarse para el funcionamiento y la defensa del edificio y lo que allí se hacía estaban bajo el control de dicho Comité de Ocupación. Se trataba de hacer posible permanentemente la discusión libre, de asegurar y facilitar la continuación de las actividades en curso, desde la distribución de salas a la organización del abastecimiento, de la difusión democrática escrita u oral al mantenimiento de la seguridad. La realidad era muy distinta. Burócratas fracasados de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, el viejo tándem Cravets y Péninou, resurgido del olvido que le había justamente enterrado, se habían deslizado por los pasillos que conocían muy bien para instalarse en cualquier sótano, desde donde se ocupaban de recuperar todos los hilos del poder real y coordinar la acción de los técnicos benévolos de toda especie que resultaban ser amigos suyos. Este era el caso de un comité de coordinación que se había elegido a sí mismo. El comité de enlace interfacultades trabajaba por su propia cuenta. El servicio de orden, completamente autónomo, no obedecía más que a su jefe, buen chico por cierto, que se nombró él solo y que solo discutía a partir de esta posición de fuerza. El comité de prensa, compuesto por jóvenes o futuros periodistas, no estaba a disposición de la Sorbona, sino de la prensa francesa en general. En cuanto a la sonorización, esta se encontraba en manos de elementos de derechas, pero especialistas de la radio. En este sorprendente contexto, el comité de ocupación tenía incluso algunas dificultades para disponer de una sala. Cada feudalidad ya instalada tenía pretensiones sobre la totalidad de los locales. Desanimados, sin duda, la mayoría de los miembros desaparecieron para introducirse como último recurso en los distintos comités subordinados pero rebeldes, ya que les reconocían el mérito de existir. Estaba muy claro que los manipuladores anteriormente citados habían pensado eternizar su poder colocando en una posición casi decorativa como simples jarrones al único comité electo. Poco tiempo después, Pepinú, consternado, no se avergonzaba, quejándose ante testigos. Estábamos todos de acuerdo, se lamentaba, para que ningún grupo participase en el comité de ocupación. Teníamos el acuerdo de la Federación de Estudiantes Revolucionarios, de la Juventud Comunista Revolucionaria, de los chinos, etc. Se había olvidado a los situacionistas. Los manipuladores debían estar satisfechos del resultado de sus maniobras en la jornada del 15 de mayo, ya que en la Asamblea General que se reunió por la noche, propusieron la renovación en bloque por 24 horas del fantasmal Comité de Ocupación. Los 8 miembros del Comité de Coordinación fueron también confirmados como simples auxiliares del Comité de Ocupación. Ya poderoso con los mecanismos prácticos que tenía en sus manos, el Comité de Coordinación pensó rematar su toma de poder notificando directamente al Comité de Ocupación que ya no existía. Casi todos los miembros de este último, que justamente acababan de aparecer de nuevo esperando ser reelegidos por la Asamblea General, por esta jugada se resignaron a disolverse. Solamente 2 miembros del Comité de Ocupación, apoyados por los elementos que se habían incorporado a él, comenzó realmente a existir. Durante el mismo día 15 de mayo, los obreros de la fábrica Renault de Cléon, en Seine-Maritime, se pusieron en huelga y decidieron ocupar su fábrica, encerrando ellos también a los directores. También pararon las fábricas de Lockheed en Beauvais y Unelec en Orléans. Al final de la noche, 200 o 300 personas se trasladaron al Teatro Odeon de Francia a la hora de la salida de los espectadores y se instalaron como ocupantes. Si el contenido de esta liberación fue siempre limitado, dominado por gentes y problemas de la cultura, el hecho en sí de apoderarse de un edificio exterior a toda coartada universitaria no significaba por eso menos una expansión del movimiento. Constituía una escenografía de la descomposición del poder estatal. En la noche siguiente surgieron por todas partes en la Sorbona las más bellas inscripciones de la época. Did fly. Oh, Ravi Shankar's music made me cry. The hoop exploded into fire and light. You, Masugela's music was black as night. The grateful day. El 16 de mayo por la mañana se conoció la ocupación de Renault Cléon y una parte de los trabajadores de las Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, las nuevas mensajerías de la prensa parisina, comenzaron también una huelga salvaje, tratando de bloquear la distribución de los periódicos. El Comité de Ocupación de la Sorbona, que celebraba sesión en la sala Jules Bonnot, lanzó a las 3 de la tarde el siguiente comunicado. Camaradas, la fábrica Sud Aviation de Nantes está ocupada desde hace 2 días por los obreros y estudiantes de esta ciudad. El movimiento se extiende hoy a numerosas fábricas. El Comité de Ocupación de la Sorbona llama a la ocupación inmediata de todas las fábricas en Francia y a la formación de consejos obreros. Difundan y reproduzcan lo más rápido posible este llamado. El Comité de Ocupación, como ya se ha dicho, se encontraba desprovisto de cualquier medio material para ejercer la mínima actividad. Para difundir su llamado se vio, pues, obligado a recobrar estos medios. Podía contar para ello con el apoyo de los rabiosos, de los situacionistas y una quincena de otros revolucionarios. Desde las ventanas de la sala Jules Bonnot se pidió en el patio, por medio de un megáfono, voluntarios que se presentaron numerosos. copiaron el texto que aún no había sido impreso y fueron a leerlo en todas las aulas y en las otras facultades. Como la impresión era voluntariamente retrasada por los servicios del CLIF, el Comité de Ocupación tuvo que requisar máquinas para la impresión y organizar su propio servicio de difusión. También se incautó de la sonorización, ya que ponía mala voluntad en pasar el texto de este llamado a intervalos regulares. Los especialistas por despecho sabotearon la instalación o se fueron. Partidarios del Comité de Ocupación la pusieron en marcha. El Comité de Ocupación se apoderó de los teléfonos para pasar el comunicado a las agencias de prensa, a provincia y al extranjero. A partir de las 3:30 horas comenzó a difundirse de una manera satisfactoria tal llamado. Este llamado a la ocupación inmediata de las fábricas armó un escándalo, no por supuesto en la masa de los ocupantes de la Sorbona, donde tantas nuevas voluntades se manifestaron inmediatamente para asegurar la difusión, sino entre los cuadros de los pequeños partidos izquierdistas, que vinieron enloquecidos a hablar de aventurismo y de locura. Fueron despedidos secamente. El Comité de Ocupación no tenía que dar cuentas a los diversos grupúsculos. Así, Akribin, el líder de la Juventud Comunista Revolucionaria de filiación trotskista, se le expulsó sucesivamente de la sonorización y de la sala Jules Bonnot, donde había venido corriendo a expresar su desaprobación, su angustia e incluso su idiota pretensión de anular el comunicado. Aunque lo hubiesen deseado, los saboteadores ya no tenían fuerzas suficientes para atentar contra la soberanía de la Asamblea General, aún lanzando un ataque contra la sala Jules Bonnot. Efectivamente, el Comité de Ocupación había puesto desde el principio su propio servicio de seguridad para evitar cualquier utilización irresponsable de un servicio de orden poco seguro. A continuación, el Comité se ocupó en organizar este servicio de orden para una discusión política con sus elementos de base, persuadiéndoles fácilmente del rol antidemocrático que algunos habían querido hacerles interpretar. Todo el trabajo de recuperar la Sorbona se apoyó con una serie de volantes que salían a un ritmo muy rápido y ampliamente difundidos. También se leían en la sonorización, que anunciaba al mismo tiempo las nuevas ocupaciones de las fábricas desde el momento en que se conocían. A las 4:30 de la tarde, el volante titulado Vigilancia advertía: la soberanía de la Asamblea Revolucionaria solo tiene sentido si ejerce su poder. Desde hace 48 horas se está discutiendo sobre la capacidad y decisión de la Asamblea General por una obstrucción sistemática. La exigencia de la democracia directa es el apoyo mínimo que los estudiantes revolucionarios pueden aportar a los obreros revolucionarios que ocupan las fábricas. Es inadmisible que no sean sancionados los incidentes de ayer en la noche en la Asamblea General. Los curas la traen de nuevo cuando se rompen los carteles anticlericales. A las 5 de la tarde, el volante Atención denunciaba al comité de prensa que rehúsa transmitir los comunicados de las instancias regularmente elegidas por la Asamblea General y que es un comité de censura. Esta publicación incitaba a los diferentes grupos de trabajo a dirigirse sin intermediarios a la prensa, de la que proporcionaba algunos números de teléfono. A las 6:30 de la tarde, el volante Atención a los manipuladores, atención a los burócratas, denunciaba al servicio de orden incontrolado. Se subrayaba la importancia decisiva de la Asamblea General que debía mantenerse en la noche. A la hora en que los obreros comienzan a ocupar varias fábricas en Francia por nuestro ejemplo, y con el mismo derecho que nosotros, el Comité de Ocupación de la Sorbona ha aprobado hoy a las 3 de la tarde el movimiento. El problema central de la reciente Asamblea General es pronunciarse por un voto claro para sostener o desaprobar el llamamiento del Comité de Ocupación. En caso de desaprobación, esta Asamblea tomará pues la responsabilidad de reservar a los estudiantes un derecho que rechaza a la clase obrera. Y en este caso está claro que no quiere hablar de otra cosa más que de una reforma golista de la universidad. A las 7 de la noche proponía una lista de consignas radicales para difundir: el poder a los consejos de trabajadores, abajo la sociedad espectacular mercantil, fin de la universidad, etc. El conjunto de esta actividad que acrecentaba de hora en hora el número de partidarios del Comité de Ocupación, ha sido cínicamente falsificado por la prensa burguesa. A continuación de Le Monde de fecha del 18 de mayo, que daba cuenta de tal actividad en los siguientes términos. Ya nadie sabe muy bien quiénes dirigen el Comité de Ocupación de la Sorbona. Efectivamente, la sala en que se reúne este organismo, elegido cada noche a las 8 en Asamblea General, ha sido invadida al final de la tarde por los estudiantes rabiosos de la Internacional Situacionista. Estos dominan en particular los micros de la Sorbona, lo que les ha permitido durante la noche lanzar numerosas consignas que muchos estudiantes han considerado aventureras. Si encontráis un tira, partidle la cara. Impidan por la fuerza que tomen fotos en el interior de la Sorbona. Por otra parte, los estudiantes del Internacional Situacionista, continuaba Le Monde, han disuelto todas las estructuras burocráticas establecidas precedentemente, tales como el Comité de Prensa y el Servicio de Orden. Las decisiones de este comité podrían ser denunciadas por la Asamblea General, que debe reunirse el viernes a las 2 de la tarde. Bueno, y acá citan diferentes calumnias difundidas también por otros medios de comunicación de la época. Y seguimos con la lectura. La tarde del 16 de mayo señala el momento en que la clase obrera comienza a declararse de una manera irreversible a favor del movimiento. A las 2 de la tarde es ocupada la fábrica Renault de Flins, esto es un suburbio de París, una de las fábricas más grandes de Francia. Entre las 3 y las 5, la huelga salvaje se impone en Renault-Billancourt. De todos lados, las ocupaciones de fábricas comienzan en provincia. La ocupación de los edificios públicos, que continúa extendiéndose por todas partes, llega al hospital psiquiátrico de Saint-Anne, tomado por su personal. Ante la acumulación de estas noticias, todos los grupos izquierdistas de la Sorbona se incorporaron a una marcha rumbo a Billancourt a las 8 de la noche. El Comité de Ocupación acordó que era necesario aplazar la Asamblea General, a pesar de que estaba impaciente de ponerla frente a sus responsabilidades. Su comunicado, poco antes de las 8 de la noche, declaraba: de acuerdo con los diferentes grupos políticos, el Movimiento 22 de Marzo, la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, el Comité de Ocupación, decide diferir la Asamblea General del 16 de mayo a las 8 de la noche para el 17 de mayo a las 2 de la tarde. Todos en la Plaza de la Sorbona a las 8 horas para ir a Billancourt. La entrada en la lucha de Renault-Billancourt, la fábrica más grande de Francia, que con tanta frecuencia había tenido un papel determinante en los conflictos sociales, y sobre todo la amenaza de la unión entre obreros y las ocupaciones revolucionarias que se habían desarrollado a partir de las luchas de los estudiantes, horrorizaron al partido llamado comunista y al gobierno. Incluso antes de conocer el proyecto de la marcha a Billancourt, ellos reaccionaron de una forma casi idéntica a las malas noticias que ya conocían. A las 10:30 horas, un comunicado del Buró Político Estalinista pone en guardia a los trabajadores y a los estudiantes contra toda consigna aventurera. Poco después de las 7 de la noche, se difundió un comunicado del gobierno. En presencia de diversas tentativas anunciadas o estimuladas por grupos extremistas para provocar una agitación generalizada, el primer ministro recuerda que el gobierno no podrá tolerar que el orden republicano sea alterado. Puesto que la reforma universitaria no era más que un pretexto para sumergir el país en el desorden, el gobierno tiene el deber de mantener la paz pública. El gobierno decidió inmediatamente llamar a 10.000 reservistas de la gendarmería. 3 o 4 mil ocupantes de la Sorbona fueron en cortejos hasta Billancourt, siempre con las banderas rojas y negras. La Confederación General del Trabajo, que guardaba todas las puertas de la fábrica, consiguió impedir el encuentro entre estudiantes y obreros. En cuanto al proyecto de una marcha hacia el organismo de la radio y la televisión francesa que el Comité de los Rabiosos había tratado de hacer adoptar por una asamblea general, se opuso la voluntad del 22 de marzo la Unión de Estudiantes y el Sindicato Nacional de Profesores. Ellos estaban determinados a realizar tal acción el día siguiente, 17 de mayo. Tan pronto como fue conocida esta decisión, la CGT, el sindicato mayoritario, el 16 de mayo, declaró que todo eso tomaba el aspecto de una provocación que solo puede servir al poder personal. A las 10 y media de la noche de ese 16 y agitado día de mayo, el partido estalinista dijo lo mismo. A medianoche, el sindicato de los estudiantes y el de los profesores obedecieron, haciendo saber que anulaban su llamado a la movilización. Pensar que en aquel tiempo la radio y la televisión eran básicamente estatales, o había un gran peso del organismo estatal, y por lo tanto ocuparlo hubiera sido un buen golpe para el Estado francés. Por la noche, todavía 16 de mayo en la Sorbona, comenzaba la contraofensiva de los manipuladores. Aprovechándose de la ausencia de los elementos revolucionarios que se encontraban alrededor de las fábricas Renault, intentaron improvisar una asamblea general con lo que quedaba sobre el terreno. El comité de ocupación envió a 2 delegados que denunciaron el carácter ficticio de una asamblea precedente de esta maniobra. Al comprender que se les había engañado, la asamblea se dispersó rápidamente. Al amanecer, los obreros de las nuevas prensas de Francia pidieron ocupantes de la Sorbona para reforzar sus piquetes de huelga, los cuales no habían logrado aún imponer el paro del trabajo. El comité de ocupación envió voluntarios. En la línea número 2 del metro, un comité de acción antisindical trató de poner en huelga al transporte de París. Un centenar de fábricas iban a ser ocupadas en la jornada. Desde la mañana temprano del 17 de mayo, los obreros de las empresas parisinas en huelga, comenzando por Renault, llegaban a la Sorbona para establecer el contacto que los sindicalistas impedían en las puertas de las fábricas. La Asamblea General, 17 de mayo a las 2 de la tarde, discutió con preferencia una segunda marcha a Billancourt y reenvió para la sesión de la noche el arreglo de todos los demás problemas. La Federación de Estudiantes Revolucionarios intentó sin resultado invadir la tribuna y su líder habló igualmente sin resultado para impedir esta segunda marcha. O al menos, si a pesar de todo tenía lugar, que enarbolase un solo eslogan: Frente Único Obrero. Sin duda, este grupúsculo se veía ya reconocido en un tal frente, con otras formaciones como el partido llamado comunista. Durante toda la crisis, la Federación de Estudiantes Revolucionarios fue al partido estalinista lo que el partido estalinista es al golismo. El apoyo pasó antes que la rivalidad y evidentemente los buenos servicios tuvieron, a sus respectivos niveles, el mismo salario de ingratitud. Acababa de aparecer un comunicado de la CGT Renault desaconsejando a los iniciadores de esta marcha mantener la iniciativa. La marcha, sin embargo, tuvo lugar y fue recibida como el día anterior. La CGT se había desacreditado todavía más ante los obreros, fijando carteles en el interior y en el exterior de la fábrica con la ridícula calumnia: jóvenes trabajadores, elementos revolucionarios tratan de suscitar la división en nuestras filas para debilitarnos. Estos extremistas no son más que agentes de la burguesía que cobran incluso grandes recompensas del empresariado. Esta es una joya del pensamiento burocrático y que no ha perdido un gramo de vigencia. Todavía lo escuchamos muchas veces, esos llamados a que no nos dejemos llevar por las consignas aventureras, irresponsables, etc. Y vamos avanzando en esta lectura de los días agitados de mayo, de mediados de mayo. Estamos en el 17 de mayo. El Comité de Ocupación había editado a la 1 de la tarde un volante procedente de los obreros que habían lanzado la huelga en Renault, explicando cómo jóvenes trabajadores habían atraído a la base de algunas secciones, obligando a los sindicatos a aprobar más tarde el movimiento que habían tratado de evitar. Los obreros esperan que cada noche vengan a las puertas gentes para sostener en masa un movimiento de masa. A la misma hora se enviaron telegramas a varios países, explicando la posición revolucionaria de la Sorbona ocupada. Cuando por fin, ese 17 de mayo, la asamblea se reunió a las 8 de la noche, las condiciones que habían alterado su funcionamiento en sus comienzos no habían mejorado en absoluto. La sonorización no funcionaba más que el tiempo exacto que duraban algunas intervenciones y se paraba para otras, es decir, les bajaban el volumen. La dirección de los debates y sobre todo la puesta a votación de una moción dependía técnicamente de un grotesco desconocido, evidentemente miembro de la Unión Nacional de Estudiantes de Francia, que se había elegido desde el primer momento de la ocupación presidente permanente de las Asambleas Generales y que, refractario a cualquier desaprobación y humillación, se aferró a este puesto hasta el final. La Federación de Estudiantes Revolucionarios, que ingenuamente había publicado por la mañana su intención de restablecer la buena marcha del movimiento, trató aún de invadir la tribuna. Los manipuladores de todas las sectas cooperaron para impedir que la Asamblea General se pronunciase sobre las actividades del Comité de Ocupación, que acababa de restituir su mandato, y esto sobre todo acerca del llamado a la ocupación de las fábricas. Esta obstrucción se acompañó con una campaña de denigración que se fijaba más bien en los detalles destinados a ahogar al pez. Un aspecto Saint-Germain-des-Prés, desorden en el edificio, el desprecio mostrado a los pequeños partidos izquierdistas y aún al sindicato estudiante. Un comentario sobre la ocupación de Saint-Anne, en la que algunos pretendieron haber comprendido un llamado a la liberación de los locos y otras miserias similares. Es decir, en lugar de tomar el tema de la ocupación de las fábricas, los grupúsculos sacaron temas menores para distraer la atención de los asambleístas. La asamblea demostró ser incapaz de hacerse respetar. El ex comité de ocupación, al no poder obtener el voto sobre su gestión y al no querer de ninguna forma representar un rol en las luchas de influencia y los compromisos que se hacían entre bastidores para el nombramiento del comité siguiente, anunció su retirada de la Sorbona, donde a partir de ahora la democracia directa estaba estrangulada por los burócratas. Todos sus partidarios salieron al mismo tiempo y el servicio de orden se disolvió, mientras que la Federación de Estudiantes Revolucionarios, que desde hacía más de una hora amenazaba la tribuna, aprovechó para abalanzarse sobre ella. No obstante, no pudo lograr apoderarse de la gestión de la Sorbona, donde debería seguir hasta el final los mismos repartos de influencia. Por todos estos hechos, el veredicto del Comité de Ocupación fue desgraciadamente confirmado. Y el capítulo cuarto de Rabiosos y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, titulado La Ocupación de la Sorbona, concluye de la siguiente manera. Si el fracaso de un esbozo de democracia de consejo en la Sorbona fue sin duda perjudicial para la continuación del Movimiento de las Ocupaciones, que precisamente debía conocer en este terreno su principal fallo, del que se deriva su fracaso general, de todas formas, es cierto que al punto en que se llegó en ese momento por la crisis, ningún grupo tenía fuerza suficiente para intervenir en un sentido revolucionario con un notable efecto. Realmente, todas las organizaciones que tenían un cierto peso en el desarrollo ulterior eran enemigas de la autonomía obrera. Todo dependería de las relaciones de fuerza en las fábricas entre los obreros, aislados y separados en todas partes, y la potencia conjunta del Estado y de los sindicatos. Y así termina el capítulo 4 y se abre hacia el capítulo 5, la huelga general salvaje, que leeremos para ustedes en la próxima emisión. Y ahora vamos a irnos despidiendo, ya son las 9:57 de la noche. Nos salió prácticamente como un relojito nuestro programa. Ya va a entrar el Nebulosa, pero antes nos vamos a despedir con una canción más. Como decíamos, ya no vamos a hablar, ya no vamos a poner canciones como las anteriores. Ahora vamos a algo más tradicional, podríamos decir, estos cantos nostálgicos que tanto les gustan a los franceses. Fíjense, esto es una canción de un señor llamado Jean-Michel Caradec, que hizo una canción titulada Mai 68, Mayo 68. Y pues es una canción, repito, nostálgica, que habla de los días de las batallas en la calle y también cómo se fue dando una represión creciente sobre los estudiantes, trabajadores y pueblo en general que salieron a combatir. Apenas les traducimos al vuelo una de las coplas. Ay, ¿cómo se dice esto? Colgado sobre una barricada, el pájaro cantaba bajo las granadas. Su canto de locura era bello, y todos los hijos de Rambo en el reino de Francia. Bueno, pues ahí va esta canción del señor Caradec, Caradec Mai 68, que en este caso está interpretada por Roland Folio. Vámonos pues, esto fue La Fuerza del Lobo es la Manada, y nos escucharemos en algún otro momento. Les invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net, donde hemos estado colgando bastantes producciones, donde compañeros y compañeras están pues ahí expresando su palabra. Si no pudieron escucharlo en vivo, pues que lo puedan reescuchar y compartir con otros. Acuérdense que en particular estas emisiones de 68 están abiertas para que ustedes den sus testimonios, para que ustedes puedan también expresar sus recuerdos, sus reflexiones sobre estos hechos tan importantes del año Revolución 1968. Nos vamos, esto fue La Fuerza del Lobo es la Manada. Buenas noches y nos quedamos con Mai 68, el señor Caradec, interpretado por Roland Folio.
La manche a cru dompter ses feuilles, mais l'arbre éclate de colère. Ce soir que montent les clameurs, le vent a des souffles nouveaux, royaume de France. Le peintre est monté sur les pierres, on l'a jeté par la frontière. Je crois qu'il s'appelait Julio. Tout le monde peut pas s'appeler Pablo. Royaume de France. Et le sang des gars de Nanterre a fait l'amour avec la terre et fait fleurir les oripeaux. Le sang est couleur du drapeau. Royaume de France. Plus on viole la Sorbonne, plus Sochaux ressemble à Charonne, plus Beaujon ressemble à Dachau, et moins nous courberons le dos, royaume de France. Perché sur une barricade, l'oiseau chantait sous les grenades, son chant de folie était beau, et fou les enfants de Rimbaud, au royaume de France. La branche a cru dompter ses feuilles, mais elle emportera le deuil. Et l'emportera au tombeau. l'automne fera pas de cadeau au royaume.